apaga el televisor y préndete al dial porque llegó el cuento de la radio. Voces, efectos, música y sonidos, junto a las obras de autores nacionales y extranjeros, son el tiquete de entrada para iniciar este viaje fantástico. Prepara tu mente para recrear desde este momento los más increíbles universos aquí en el cuento de la radio, estimulando tu imaginación. El cuento de la radio. Bienvenidos amigos oyentes a una emisión más de El Cuento de la Radio. En esta ocasión traemos una obra de Oscar Wilde, quien nació en Dublín, Irlanda en 1854 y falleció en París en 1900 a la corta edad de 46 años. Fue escritor, poeta y dramaturgo. En el capítulo anterior de Un marido ideal, la señora Chevely regresa al día siguiente de la fiesta a casa de Roberto Chilter con el fin de encontrar una valiosa joya que extravió durante la fiesta la noche anterior. Lady Chilter, la esposa de Roberto, la recibe con recelo y se enfrascan en una discusión donde salen a la luz horribles verdades que dejan el matrimonio Chilter pendiendo de un hilo. Roberto Chilter decide acudir en la noche a la casa de Lord Goring, donde se presentó un grave encuentro que lo hizo sentir traicionado por quien él consideraba su mejor y único amigo. Los invitamos a escuchar hoy el último capítulo de esta interesante trama. Sabremos si Roberto Chilter logra salvar su matrimonio y su vida política, o si definitivamente la señora Chevely logra su objetivo de chantajear al importante político. ¿Qué papel cumple Lord Goring? ¿Será el amigo fiel o resultará cierta la sospecha de la traición de quien él consideraba su único amigo? Estos interrogantes se resolverán en este capítulo final de Un marido ideal. Bienvenidos. El cuento de la radio, estimulando tu imaginación.
Un marido ideal. De Oscar Wilde. Capítulo final.
Roberto Chilton ha salido desconcertado de la casa de Lord Goring. Allí encontró casualmente a la señora Chevely y sintió que era traicionado por su amigo Arturo Goring. Todavía más sorprendido quedó Arturo al descubrir que no era la esposa de su amigo Roberto la que escuchaba en el otro salón, sino la señora Chevely.
¡Cielo santo! ¿Podría saber qué hacía usted en mi sala de recibo?
Escuchaba simplemente. Tengo verdadera pasión por escuchar a través de las cerraduras. Siempre se oyen así cosas tan maravillosas.
Me alegra de que me haya hecho esta visita. Voy a darle un buen consejo.
Oh, no lo haga, por favor. Nunca debe dársele a una mujer algo que no pueda usar de noche.
¿Ha venido usted a venderme la carta de Roberto Chilter, no es así?
A ofrecérsela en ciertas condiciones. ¿Cómo lo adivinó?
¿La trae consigo?
¿O no?
¿Cuál es su precio por ella?
Los hombres creen que una libreta de cheques resuelve todos los problemas de la vida. Pero, mi querido Arturo, tenga en cuenta que poseo mucho más dinero que usted y tanto como Roberto Chilter. No es dinero lo que deseo.
¿Qué desea usted, pues, señora Chevely?
Arturo, usted me amó en un tiempo y me pidió que fuera su esposa.
Eso fue el resultado natural de mi amor por usted.
Y me repudió por haber visto, por haber creído ver que el pobre Lord Morley coqueteaba conmigo.
Tengo la impresión de que mi abogado solucionó ese asunto con usted en ciertas condiciones impuestas por usted.
En esa época yo era pobre, usted rico.
Así es. Fue por eso que fingió usted amarme.
Yo lo amaba a usted, Arturo.
Mi querida señora Chevely, usted ha sido siempre demasiado inteligente para saber algo sobre el amor.
Yo lo amaba a usted, Arturo. Y usted me amaba. Usted sabe que me amaba. Y el amor es algo realmente maravilloso. Supongo que cuando un hombre ha amado antaño a una mujer, es capaz de hacer por ella cualquier cosa. Estoy cansada de vivir en el extranjero. Quiero volver a Londres. Quiero instalar aquí una casa encantadora. Al verlo a usted anoche en la casa de los Chilter, comprendí que usted es la única persona a quien quise. Si es que quise a alguien, Arturo. De modo que, en la mañana del día en que se case usted conmigo, le daré la carta de Robert Chilter. Esa es mi oferta. Se la daré a usted ahora si promete casarse conmigo.
¿Habla usted en serio?
Con la mayor seriedad.
Yo sería muy mal marido para usted.
No me importan los malos maridos. He tenido dos. Me divirtieron inmensamente.
No creo que le interese casarse conmigo. Ya no soy tan rico como antes.
¿De modo que piensa usted dejar que la vida de su amigo Roberto Chilter quede destruida antes que casarse con una mujer a la cual le quedan aún considerables atractivos?
Usted vino aquí esta noche a hablar de amor. Usted, cuyos labios profanaron la palabra amor. Usted, para quien el amor es un libro de cuentas corrientes. Usted que ha ido esta tarde a la casa de una de las mujeres más nobles y dulces del mundo para degradar a su marido ante sus ojos, para tratar de matar su amor por él. Eso no puedo perdonárselo.
Arturo, es usted injusto conmigo, completamente injusto. Créame, yo no fui a agraviar a Gertrudis. En absoluto, no tenía la intención de hacerlo cuando entré. Hice una visita con Lady Marby simplemente para preguntar si habían encontrado en casa de los Chilter un adorno. Una joya que se me había perdido en alguna parte la noche anterior.
¿Un broche de diamantes en forma de serpiente con un rubí?
Sí, ¿cómo lo sabe?
Porque el broche fue encontrado. A decir verdad, lo encontré yo mismo y olvidé estúpidamente decírselo al mayordomo al marcharme. Este es el broche, ¿no es así?
Sí. ¡Cuánto me alegra recuperarlo! Es un regalo.
Permítame ponérselo.
Encantada, pero ¿por qué me lo ha puesto como brazalete? No tiene muy buen aspecto de esa forma, ¿no le parece?
Me parece que luce muy bien así. Incluso mucho mejor que cuando lo vi por última vez.
¿Cuándo lo vio usted por última vez?
Hace 10 años. En el brazo de Lady Berkshire, a quien usted se lo ha robado.
¿Qué quiere usted decir?
Quiero decir que usted le robó este adorno a mi prima, Mary Berkshire, a quien se lo regalé cuando se casó. Las sospechas recayeron sobre una infeliz sirvienta que fue despedida de inmediato, llena de vergüenza. Yo lo reconocí anoche. Resolví no hablar de él mientras no hubiese hallado al ladrón. Ahora ya tengo a la ladrona.
No es cierto.
Usted sabe que sí. El robo está escrito en su rostro en este preciso momento.
Negaré todo del principio al fin. Diré que jamás he visto ese lamentable objeto, que jamás ha estado en mi poder. ¿Qué piensa hacer?
Llamaré a mi mayordomo. Es un hombre admirable. Siempre acude apenas lo llamo. Cuando venga, le diré que vaya en busca de la policía.
¿La policía? ¿Para qué?
Mañana los Berkshire la acusarán a usted criminalmente. Para eso está la policía.
No haga eso. Haré lo que usted quiera, todo lo que quiera.
Deme la carta de Roberto Chilter.
No la tengo aquí, se la daré mañana.
Usted sabe que está mintiendo. Démela inmediatamente.
Está bien. Usted gana. Aquí la tiene.
Para ser usted una mujer tan elegante, señora Chevely, tiene momentos de admirable sentido común. La felicito. Le pediré su coche inmediatamente.
La señora Chevely advierte la carta color rosa, cuyo sobre asoma entre la correspondencia de Lord Gorin. Mientras él está de espaldas, la señora Chevely roba la carta escrita por Lady Chilter.
Jamás trataré ya de dañar a Roberto Chilter.
Afortunadamente, no tiene usted la posibilidad de hacerlo, señora Chevely.
Aunque tuviera algún día esa posibilidad, no lo haría. Por el contrario, voy a prestarle un gran servicio. Ay, he advertido que, no sé cómo, las últimas palabras y confesión de Gertrudis Childer han ido a parar a mi bolsillo.
¿A qué se refiere?
Quiero decir que le enviaré a Roberto Childer la carta de amor que le escribió a usted su esposa esta noche.
¿La carta de amor?
¿Mandó llamar, milord?
Lord Gorin llamó simplemente para que me acompañe usted a la puerta. Confío en usted. Lo necesito. Iré en su busca. Gertrudis. Buenas noches, Lord Gorin.
La señora Chevely sale, seguida por Phillips. Su rostro está iluminado por un perverso triunfo. Hay alegría en sus ojos. La juventud parece haber vuelto a ella. Su última mirada semeja un veloz dardo. Lord Gorin no logra reaccionar, asombrado por los alcances de la mujer. En la mañana, Lord Gorin llega a la casa de Roberto Chilter. Sin embargo, debe esperar porque no hay nadie listo para recibir su visita mañanera. Algo aburrido, se pasea por la sala de recibo con las manos en los bolsillos.
¡Qué fastidio! No encuentro con quién hablar en esta casa. Y estoy repleto de informaciones de interés. Me siento como si fuese la última edición del diario de mayor circulación. Roberto no ha salido aún de su habitación. Y Miss Mabel estará dando su paseo a caballo. Seguramente Roberto estará leyendo el editorial del periódico de hoy sobre su carrera política. Su discurso pronunciado anoche sobre el proyecto del canal argentino fue calificado como una de las más hermosas piezas oratorias jamás pronunciada en la Cámara de los Comunes. La señora Chevely no se imagina la forma franca como él atacó a todo el sistema de finanzas políticas modernas. Me parece leer el artículo. Sir Roberto Chiltern, el más prominente de nuestros estadistas jóvenes. Carrera sin mácula. Bien conocida integridad de carácter. Noble contraste con la relajada moral tan común entre los políticos actuales. Buenos días, Miss Mabel.
Ah, está usted aquí. Naturalmente usted comprenderá que después de haber faltado a su cita, jamás volveré a dirigirle la palabra.
Oh, por favor, no diga eso. Es usted la única persona de Londres por quien me gusta ser escuchado.
Jamás creo una sola palabra de lo que usted y yo nos decimos mutuamente. La gente que no cumple con sus compromisos en el parque me parece horrible.
Detestable.
Me alegro que lo reconozca. Pero me gustaría que no pareciera usted tan satisfecho de ello.
No puedo remediarlo. Siempre tengo un aire satisfecho cuando estoy con usted. Miss Mabel, tengo algo muy privado que decirle.
¡Ah! ¿Se trata de una proposición matrimonial?
De eso me veo obligado a decirlo.
¡Cuánto me alegro! ¡Es la segunda de hoy!
¿La segunda de hoy? ¿Qué asno presuntuoso ha tenido la impertinencia de proponerle matrimonio antes de que se lo propusiera yo?
Tommy Trafford. Desde luego es uno de los días en que Tommy acostumbra a proponerme matrimonio. Siempre lo hace los martes y los jueves.
Supongo que usted no lo habrá aceptado, ¿verdad?
Me he impuesto la norma de no aceptar jamás a Tommy. Es por eso que me sigue proponiendo matrimonio. Naturalmente, como usted no vino esta mañana, poco me faltó para decirle que sí. Eso habría sido una buena lección para él y para usted. Les habría enseñado a ambos a portarse mejor.
Oh, ese engorroso de Tommy Trafford. Tommy es un joven asno. Yo la amo, Miss Mabel.
Lo sé. Y creo que pudo haberlo dicho antes. Estoy segura de haberle dado muchísimas oportunidades.
Mabel, sea usted seria. Le ruego que sea seria. Le he dicho que la amo. ¿No puede usted amarme un poco a cambio de eso?
Tonto. Si usted supiera algo de algo, sabría que yo lo adoro. Todos lo saben en Londres, menos usted. El modo como yo lo adoro es un escándalo público.
Querida, ¿sabes que yo sentía muchísimo miedo de que me dijeras que no?
Pero a ti nadie te ha dicho aún que no, ¿verdad, Arturo? No puedo imaginarme una mujer que te rechaza.
Desde luego, Mabel, no soy ni aún aproximadamente lo bastante bueno para ti.
Cuánto me alegro, querido. Temí que lo fueras.
Y tengo algo más de 30 años.
Querido, pareces tener algunas semanas menos.
Oh, cuán amable eres al decirlo. Y será simplemente justo decirte con franqueza que soy espantosamente extravagante.
Pero si también yo lo soy. De modo que armonizaremos, sin la menor duda. Y ahora tengo que ir a ver a Gertrudis.
¿Es forzoso que lo hagas?
Sí.
Entonces dile que necesito hablarle en privado. Me he pasado la mañana aquí esperándola a ella o a Roberto.
¿Quieres decir que no viniste aquí expresamente para proponerme matrimonio?
No, eso fue un rasgo de genio.
El primero que has tenido.
El último.
Me encanta saberlo. Ahora no te muevas. Volveré dentro de 5 minutos. Y no caigas en tentaciones de ninguna especie durante mi ausencia.
Querida Mabel, cuando estás ausente no las hay. Eso me hace depender horriblemente de ti.
Buenos días, querida. Qué linda estás.
Gracias, Gertrudis.
Buenos días, Lord Gorin.
Buenos días, Lady Chiltern.
Estaré en el invernal.
Lady Chiltern, tengo cierta cantidad de buenas noticias que darle. La señora Chevely me entregó anoche la carta de Roberto y la he quemado. Roberto está a salvo.
¡A salvo! ¡Cuánto me alegro de saberlo! ¡Qué buen amigo es usted para él y para nosotros!
Solo queda una persona de quien se pueda decir que corre cierto peligro.
¿Quién?
Usted.
¿Yo? ¿En peligro? ¿Qué quiere usted decir?
Ayer me escribió usted una carta muy hermosa, femenina, pidiendo mi ayuda. Me la escribió como a uno de sus más viejos amigos, como a uno de los más viejos amigos de su marido. La señora Chevely robó esa carta de mi habitación.
Y bien, ¿de qué le servirá? ¿Por qué no habría de tenerla?
La señora Chevely le da cierta interpretación a esa carta y se propone enviársela a su marido.
Pero, ¿qué interpretación podría darle? ¡Eso no! ¡Eso no! ¿Existen mujeres tan horribles? ¿Y se propone enviarle la carta a mi marido? Cuéntame qué ha pasado.
La señora Chevelie estaba oculta en un aposento contiguo a mi biblioteca, sin mi conocimiento. Creí que quien me esperaba allí era usted. Roberto llegó inesperadamente. En el aposento cayó una silla o algo así. Roberto penetró allí por la fuerza y la descubrió. Tuvimos una escena terrible. Yo seguía creyendo que quien estaba en la habitación era usted. Roberto se fue furioso conmigo. Finalmente, la señora Chevelie entró en posesión de la carta escrita por usted y la robó. No sé cuándo ni cómo.
¿Quiere usted que yo le diga a Roberto que la mujer esperada por usted no era la señora Chevelie, sino yo? ¿Que era yo a quien creía usted encerrada en un aposento de su casa a las 10:30 de la noche? ¿Quiere usted que yo le diga eso?
Creo preferiblemente que Roberto sepa la verdad exacta.
Yo no podría. No podría. No. La carta debe ser interceptada. Eso es todo, pero ¿cómo hacerlo? Las cartas llegan a poder de Roberto en cualquier momento del día. Sus secretarios las abren y se las dan. No me atrevo a pedirle a los criados que me traigan las cartas de Roberto. Eso sería imposible.
Confío en ti. Te necesito. Iré en tu busca, Gertrudis. ¿Es verdad esto? Si así es, soy yo quien debe ir en busca y no tú en la mía. Con esta carta tuya, Gertrudis, ya no me importa la ignominia o el castigo que me esperan. De solo pensar que me amas aún.
No te espera ignominia ni vergüenza pública alguna. La señora Chevelie le entregó a Lord Goring el documento que tenía en su poder, y él lo destruyó.
¿Estás segura de eso, Gertrudis?
Sí, Lord Goring acaba de decírmelo.
Entonces, estoy a salvo. ¿Cuántos hombres de la vida moderna querrían ver su pasado convertido en blancas cenizas en su presencia? Arturo, tengo que agradecerle lo que ha hecho por mí.
Mis más calurosas congratulaciones, Roberto, por su brillante discurso de anoche. Me he enterado que usted ocupará la cartera vacante del gabinete, y bien que se la merece.
No puedo aceptar esa oferta. He resuelto rehusar. Mi intención es retirarme de inmediato de la vida pública. Si me excusas un momento, iré ahora mismo a escribir una carta rechazando el cargo.
¿Rehusar una cartera ministerial y retirarse de la vida pública? Nunca oí tamaño disparate en toda mi vida. Lady Chiltern, es usted la mujer más razonable que conozco. ¿Tendrá usted la bondad de impedir que su marido haga semejante cosa?
Creo que mi marido ha tomado una decisión acertada. La apruebo y lo admiro por haberla tomado. Jamás lo he admirado tanto hasta ahora.
Lady Chiltern, ¿por qué le sigue el juego a la señora Chevelie?
No lo entiendo a usted, Lord Goring.
La señora Chevelie hizo una tentativa de arruinar a su marido, Lady Chiltern, de expulsarlo de la vida pública o de inducirlo a asumir una actitud deshonrosa. Usted lo salvó de esta última tragedia. Ahora lo impulsa a la primera. ¿Por qué habría de hacerle usted el mal que intentó hacer la señora Chevelie?
Lord Goring.
Lady Chiltern, permítame. Anoche me escribió usted una carta en que me manifestaba que confiaba en mí y que quería mi ayuda. Este es el momento en que debe confiar en mí, confiar en mi consejo y criterio. Usted ama a Roberto. ¿Quiere usted matar el amor que él siente por usted? ¿Qué clase de vida le quedará a Roberto si usted lo priva de los esplendores de una gran carrera política? Si le cierra las puertas de la vida pública, ¿por qué habría de flagelar usted a Roberto por un pecado cometido en su juventud, antes de que la conociera a usted, antes de que se conociera a sí mismo?
Pero es mi propio marido quien quiere retirarse de la vida pública. Lo considera su deber. Fue el primero en decirlo.
Antes de perder su amor, Lady Chiltern, Roberto haría cualquier cosa. Destruiría toda su carrera, como se dispone a hacerlo ahora. Va a hacer por usted un sacrificio terrible. Siga mi consejo, Lady Chiltern, y no acepte tan grande sacrificio. Si lo hace, se arrepentirá amargamente toda su vida. Además, Roberto ha sido suficientemente castigado. No lo ponga ahora demasiado bajo.
Gertrudis, he aquí el borrador de la carta. ¿Quieres que te la lea?
Déjame verla.
¿Qué estás haciendo? ¿Por qué la rompes?
La vida de un hombre tiene problemas más grandes, mayor alcance, mayores ambiciones. La vida de un hombre avanza sobre las líneas del intelecto. Acabo de saber esto y mucho más de Lord Goring. Y yo no arruinaré tu vida, ni te veré inutilizarla como un sacrificio hecho por mí. Tú puedes olvidar. Los hombres olvidan fácilmente. Y yo perdono. Es así como ayudan al mundo las mujeres. Ahora lo comprendo.
Arturo, por lo visto tendré que estar en deuda con usted.
Oh, no hay tal cosa, Roberto. Con quien está en deuda es con Lady Chiltern, no conmigo.
Le debo mucho. Y ahora, dígame qué iba a preguntarme hace un momento.
Roberto, es usted el tutor de su hermana. Y quiero su consentimiento para casarme con ella. Eso es todo.
¿Que mi hermana sea su esposa?
Sí.
Arturo, lo siento mucho, pero eso no puede discutirse siquiera. No creo que su felicidad pueda estar a salvo en sus manos. Y no puedo sacrificarla.
¿Sacrificarla? Pero yo amo a Mabel. Ninguna otra mujer ocupa sitio alguno en mi vida.
Roberto, si ambos se aman, ¿por qué no habrían de casarse?
Arturo, usted no puede darle a Mabel el amor que ella merece.
¿Qué motivos tiene para decir eso?
¿Me exige realmente que se lo diga?
Ciertamente.
Como quiera. Al visitarle ayer por la noche, encontré a la señora Chevely oculta en sus habitaciones. Sé que estuvo comprometido para casarse con ella en otros tiempos. La fascinación que ella ejerce sobre usted parece haber vuelto. Al hablarme de ella anoche, la calificó de mujer pura e inmaculada, de mujer a quien respetaba y honraba. Puede que así sea. Así que no puedo entregar la vida de mi hermana en sus manos. Eso estaría muy mal de mi parte.
Roberto, la mujer a quien esperaba anoche Lord Goring no era la señora Chevely.
¿Quién era entonces?
Me esperaba a mí, Roberto. Lord Goring me dijo que si yo estaba alguna vez en dificultades, acudiera a él en busca de ayuda. Ante la terrible escena ocurrida en este aposento, le escribí diciéndole que iba en su búsqueda, para pedirle ayuda y consejo. Sí, lo que estaba escrito en esa carta llegó a tus manos. Finalmente no fui. Sentí que la ayuda debía provenir de nosotros mismos. La señora Chevely fue, robó mi carta y te la envió en forma anónima esta mañana para que tú creyeras. Roberto, no puedo decirte qué se propuso hacerte creer esa mujer.
Había caído yo tan bajo a tus ojos que pudiste creer que podía poner en duda tu virtud. Gertrudis, jamás dudaría de ti. Además, en el encabezamiento de la carta no figura nombre alguno. La brillante señora Chevely no parece haber advertido eso. Arturo, ¿puede ir hacia Mabel? Lleve usted mis mejores augurios.
Confío en que Mabel no habrá cambiado de idea. Ya han pasado casi 20 minutos desde que la vi por última vez.
¿Se quedará usted a almorzar, Lord Goring? ¿Verdad?
Con mucho gusto. Y celebraremos el brillante futuro que le espera a usted, Roberto. Un gran porvenir. De mi parte solo espero ser un marido ideal para Miss Mabel.
¿Un marido ideal? Oh, no creo que me guste eso. Usted puede ser lo que quiera. Todo lo que yo quiero ser es... ser... Así, una verdadera esposa para usted.
Vamos, Roberto.
Dime, Gertrudis, ¿es amor lo que sientes por mí o mera piedad?
Es amor, Roberto. Amor y nada más que amor. Para nosotros dos, empieza ahora una nueva vida.
Llegamos hoy al final de esta interesante serie basada en la obra Un marido ideal de Oscar Wilde. Hemos asistido en el transcurso de estas 4 entregas a la representación de un acontecimiento que pudo cambiar la vida de Roberto Chilter, destruir su hogar, acabar su carrera política y exponerlo al escarnio público. Todo por cuenta de un acto oscuro cometido por él en el pasado. Resalta en esta historia el valor del amor y la comprensión de una esposa, así como la importancia de la amistad. Pero también debemos señalar que, sin importar la época o la sociedad de que se trate, la ambición es un flagelo que corrompe a todo hombre que olvida sus valores y principios con el fin de alcanzar, a como dé lugar, poder y dinero. Participaron en este capítulo Miriam Páez como Lady Chilter, Giovanni Almanza como Roberto Chilter, Lina Bedoya como la señora Chevely, Andrea Serrano como Miss Mabel, Juan Manuel Silva como Lord Gorin. La serie Un marido ideal es una adaptación para radio de la obra de Oscar Wilde, realizada por el colectivo La Bagatela, Voces, Cuentos e Imaginación, grabado en los estudios de la emisora LAN Radio en la localidad Antonio Nariño, en Bogotá, Distrito Capital, Colombia. Dirección de grabación: Augusto Mora. Adaptación, edición y musicalización: Juan Manuel Silva. En este capítulo escuchamos a partes de las siguientes obras musicales: Danza Macabra, de Camille Saint-Saëns; Cuarteto de cuerdas número 6 de Félix Mendelssohn; y Suite número 1 para cello de Johann Sebastian Bach. Para comunicarse con nosotros, escríbanos al correo elcuentodelaradio@gmail.com. Visite nuestro blog elcuentodelaradio.wordpress.com y escuche allí todos los audios de esta y otras series más. Los invitamos a que nos sigan en Twitter @cuentodelaradio y en Facebook El Cuento de la Radio. La literatura de Colombia y el mundo en un solo lugar, El Cuento de la Radio, estimulando tu imaginación.